ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Amigas y amigos, ¿alguna vez escucharon esta frase? El fin justifica los medios. ¿Quién la dijo? Hoy con Salvador de Lutri queremos recorrer la vida de quien se ha dicho es el padre de la moderna ciencia política. ¿Todavía no se dan cuenta de quién le hablo? Me refiero a un personaje que se llama Nicolás Maquiavelo. Nos pondremos entonces con Salvador, como se dice popularmente, maquiavélico. O sea, ¿qué tal, Salvador?
Bien, muy bien. Esperemos que no nos pongamos maquiavélicos, que simplemente hablemos de Maquiavelo un poco, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que Maquiavelo tiene una gran virtud que muy pocas personas en la historia han tenido, que es convertir su apellido en un adjetivo.
Exacto.
¿No es cierto? Uh-huh. Es decir, decimos maquiavélico, como decimos dantesco, uh-huh, por ejemplo, y uno ya sabe a qué se refiere. Es un mérito, ¿no? No,
sí,
no,
sí,
deja de ser un mérito que alguien tome su apellido y lo convierta en un adjetivo para calificar determinadas conductas. Lo que pasa es que creo que cuando decimos que algo es maquiavélico, bueno, estamos señalando que algo es muy malo, ¿no? Que tiene una trama siniestra detrás.
Pero era tan malo Maquiavelo como para llegar a eso.
Claro, eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Lo que dijo Maquiavelo. Primero habría que ubicarlo, porque Maquiavelo nace en el siglo XV, en el nudo de la historia del siglo XV, que es la ciudad de Florencia. Es decir, que geográficamente estaba en el lugar donde pasaban las grandes cosas.
Y estamos entre Edad Media y Renacimiento.
Claro,
¿no?
Sí. En ese momento de transición es cuando Maquiavelo nace, justo en el lugar indicado. Porque sería impensable Maquiavelo si hubiera nacido, no sé, en el Mar Negro, una cosa así. Lo que pasa es que estaba rodeado de genios. Hay que pensar un poco en lo que era Florencia ahí en el siglo XV. Por ejemplo, Brunelleschi estaba poniendo la cúpula de la Catedral de Santa María di Fiore en Florencia al lado del campanario que había hecho el Giotto, ¿no?
Claro.
Y frente al bautisterio donde había bautizado a Dante, ¿no? Fue contemporáneo de Leonardo da Vinci, incluso fue amigo de Leonardo, porque cuando Leonardo trabajaba para César Borgia, haciendo las maquinarias militares, él era asesor de César Borgia, así que se hicieron muy amigos. Contemporáneo de Miguel Ángel, contemporáneo de Rafael, en un momento en que florecían las artes, las ciencias, empezaban a ser la ciencia moderna, en un momento donde las ciudades-estado tenían una importancia grande, donde Florencia estaba tratando de ganar terreno y tenía a Pisa como su enemiga tradicional porque era la salida al mar, ¿no? Es decir, la ciudad de Pisa significaba la salida al mar y trataba de meterla dentro de sus territorios. Quiero decir que él vivió en un momento muy, 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 muy especial.
Y en la capital cultural, digamos.
Claro, donde se gestó el Renacimiento. Uh-huh. El Renacimiento nace en Italia 100 años antes que en todo el mundo, ¿no es cierto? En Florencia. 100 años antes. Y entonces él está allí en ese nudo tremendo, en un mundo que también está cambiando, uh-huh, ¿no? Porque estamos hablando de que al final del siglo XV tenemos el descubrimiento de América, ya, lo que quiere decir que se amplían los horizontes también. Es muy importante verlo dentro de ese contexto. Y Maquiavelo era hijo de una familia que había sido rica y que había caído en la pobreza y que él tuvo que salir a fuerza de sus estudios, de su preparación, de la elaboración del pensamiento. Y bueno, sucedieron cosas en la vida de Maquiavelo que lo llevaron a escribir lo que sería su obra maestra o su obra más conocida, que es El Príncipe.
Que se lee en las universidades, en montones de ámbitos.
Sí. Sí, sí, sí. Además, no solamente, bueno, se dice que muchos reyes lo han tenido como libro de cabecera.
Carlos V, por ejemplo.
Carlos V, Enrique de Inglaterra, la reina Cristina de Suecia, Y Napoleón comentó y escribió los comentarios del príncipe, una versión anotada por Napoleón, muy famosa, ¿no? La versión esta. Quiere decir que los grandes estadistas del mundo, los grandes líderes y conductores de masa, leyeron a Maquiavelo y en alguna forma le dieron valor a Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo nació en el año 1469, quiere decir que estuvo cabalgando entre el siglo XV y el siglo XVI su vida, ¿no? Y era, no solamente era una época de florecimiento, sino que era una época también de sublevaciones y de caos político. Y yo creo que ese asunto de las sublevaciones y los caos políticos, ¿no? Las grandes luchas que se daban en Italia entre las ciudades-estado, las grandes tensiones, las alianzas y las rupturas de alianza, es lo que lo lleva a él a conocer a César Borgia. Y yo creo que esto tiene una importancia capital, porque si bien el príncipe, él lo escribe para Lorenzo de Medici, ¿no? Que era en ese momento el que comandaba, sí, el que gobernaba en Florencia, creo que el inspirador del príncipe es César Borgia.
Tomando su ejemplo, su modelo, ¿no?
Claro, porque César Borgia, hijo ilegítimo, como Lucrecia Borgia, de el papá Alejandro VI. Lo habían nombrado cardenal a los 17 años. César Borgia renunció porque su pasión era otra y lo hicieron entonces príncipe de la duque de la Romaña. La Romaña lindaba con Florencia, lo que quiere decir que era una frontera conflictiva. Él quería extender, por supuesto, sus dominios y se acercó Maquiavelo a él. En ese acercamiento quedó deslumbrado por la forma en que manejaba el poder, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que lo asombró. Un día César Borgia invitó a todos sus enemigos a un banquete y los mató a todos. Y esto, que a otro le causa horror, claro, Maquiavelo empezó a analizarlo como la manifestación de cómo es el ejercicio del poder, que era lo que a él le preocupaba, ¿no? Ahí él empieza a elaborar una teoría, que es la que desarrolla en El Príncipe, empieza a pensar en esta forma de gobernar que tenía César Borgia y llega a una conclusión que es muy interesante. Él dice que hay dos formas de poder. Una forma que es la que practican los hombres, mediante la ley, ¿no? La fuerza de la ley. Sí. Y por el otro lado, la forma en que la practican las bestias. La fuerza.
El más fuerte.
Claro, mediante la ley o mediante la fuerza. Ahora, él llega a la conclusión, analizando al ser humano, llega a la conclusión de que no siempre se puede tener poder siguiendo el camino de la ley. Y que a veces hay que quebrarlo para usar el derecho de las bestias.
O sea, ¿no? Que el ser humano pierde un poco de su calidad de centro y medida de todas las cosas en alguna
claro,
en sentido, sí.
El asunto es que él dice que hay dos formas de manejarse como una bestia. Él toma dos ejemplos que notablemente en la fábula siempre eran los ejemplos negativos. El león, ¿no? Y el zorro. La fuerza bruta o la astucia, ¿no? Y dice que cuando las circunstancias lo exigen, cuando la ley no me alcanza para conservar el poder o mantener el equilibrio, el hombre puede acceder a la fuerza o a la astucia para mantenerlo.
Así que hay que ser león y zorro a la vez.
Zorro a la vez, sí, hay que ser hombre también, claro. Porque él no negaba las otras cosas. Lo que pasa es que él tenía un concepto del hombre, y esto es interesante, ¿no? Porque yo creo que él tenía un concepto del hombre, de qué es el hombre. Que disiente, o se diferencia, de los conceptos que tiene la mayoría acerca de la naturaleza humana. Por ejemplo, en el siglo XX, Bertrand Russell, cuando habló del príncipe, él decía, es un manual para gángsters. ¿No es cierto?
Sí.
Pero Benito Mussolini decía, es un manual para estadistas. ¿No? Quiere decir que, ¿por qué dos personajes contemporáneos como Bertrand Russell y Benito Mussolini pensaban tan distintos? Porque uno era un hombre ético. Bertrand Russell, a pesar de las diferencias que yo puedo tener con él, era un hombre ético. Mientras que Benito Mussolini era un hombre que buscaba el poder. Y el libro lo escribe Maquiavelo pensando en el príncipe Lorenzo de Medici. Él había caído en desgracia con los Medici, había sido expulsado de Florencia, y un poco escribe el príncipe tratando, y lo dedica a Lorenzo de Medici, tratando de congraciarse con Lorenzo de Medici. Entonces, cuando él escribe este libro, él cree que está creando, en una época de cambios, el perfil del nuevo príncipe, de cómo iba a tener que ser el gobierno en esa nueva edad que él se da cuenta que está empezando.
Ahí está la clave.
Entonces, sí. Ahí él empieza a escribir, bueno, ¿cómo mantener ese príncipe el poder? Entonces, lo primero que uno tiene que analizar es, ¿a quién tiene que mandar el príncipe? ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿No?
Así que no tiene una concepción muy positiva del ser humano.
No. Yo te leo lo que él dijo acerca de la naturaleza humana, ¿no? Se puede decir de los hombres lo siguiente. Son ingratos, volubles, simulan lo que no son y disimulan lo que son. Huyen del peligro, están ávidos de ganancias. Y mientras les hacen favores, son todos tuyos. Te ofrecen la sangre, los bienes, la vida y los hijos. Cuando la necesidad está lejos, pero cuando ésta se te viene encima, vuelven la cara. Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio.
Oh, qué concepto, ¿eh? Qué manera de ver al ser humano.
Ahora, esta es una visión, ¿no es cierto? Y cuando uno mira la humanidad, a veces nosotros tenemos una visión equivocada, idealista del hombre, ¿no? A mí esta frase, te digo que la última frase me golpeó muchísimo, ¿no? Pero no dejo de pensar que tiene un alto grado de veracidad. Que el hombre no es lo que los idealistas piensan, ese ser perfecto, sino que él entendió que el hombre era un ser imperfecto, lleno de problemas, voluble, que plantea ideales pero que en última instancia no está dispuesto a seguirlos, que es un ser que busca ventajas, que busca avasallar al prójimo, y él escribe su libro partiendo de ese hombre real que está viendo todos los días, de ese hombre que es ingrato, que es voluble, que es cambiante, que simula lo que no es, que está disimulando lo que es, y que besa la mano del que le da algo, aunque no comparta sus principios mientras que le esté dando algo. En definitiva, él me está diciendo de que por qué fracasan tantas democracias latinoamericanas, justamente que las vivimos de cerca nosotros por esto, ¿no es cierto? Porque el hombre es así. Al que le da algo, ya no lo mide en sus valores éticos, ¿no es cierto? Ya no me interesa la ética mientras que me esté dando. Claro. No me interesa qué es lo que haga. Y sobre esta base él elabora eso, y por eso decimos que Maquiavelo dice el fin justifica los medios. Porque él está persiguiendo un fin, que es el poder y que el príncipe pueda seguir gobernando. Por lo tanto, en vez de plantearse una cantidad de principios éticos que finalmente le van a hacer perder al príncipe el poder, él le plantea una política acomodaticia, pragmática, que se adapte a lo que es el hombre. Aunque le pone, por supuesto, ciertos límites, ¿no? Sí, le pone siempre los límites. Pero le enseña cómo tiene que manejar al ser humano. ¿Y cómo tiene que manejarlo? Para quedarse en el poder, ¿no?
Para seguir perpetuarse en esa posición.
Sí, para seguir teniendo poder, para no perderlo.
Una pequeña pausa hacemos con Salvador de Lutri. La pregunta que le hacemos a usted, amiga y amigo: ¿el fin justifica los medios en su vida personal? Ya venimos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Bueno, Salvador, hablábamos de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, el escritor del libro El Príncipe, y hacías una descripción de lo que él piensa que es el ser humano, y a partir de allí él trata de justificar toda una manera de gobernar, de ejercer el poder, el gobernante. Pero es durísimo esto que plantea él, ¿no?
Bueno, él, por ejemplo, habla cuando habla de las venganzas, él dice, a los hombres o hay que mimarlos o aplastarlos.
No hay alternativa. ¿No?
Pues se vengan de las ofensas ligeras, ya que de las graves no pueden vengarse. Dice, la afrenta que se hace a un hombre debe ser, por tanto, tal que no haya ocasión de temer la venganza. Es decir, nunca lo ofendas poco, porque finalmente se va a vengar. Entonces, cuando tenés que, o lo mimás o lo aplastás, ¿no es cierto?
Es durísimo.
Es terrible, pero es toda una concepción de lo que es el hombre. Cuando él habla, por ejemplo, de la injusticia, ¿puede un príncipe hacer injusticia? Cuando hablamos de príncipe, hablamos de un gobernante. Uno dice, no, tiene que regirse por la ley, ¿no es cierto? Entonces él dice, las injusticias se deben hacer todas a la vez, a fin de que, por probarlas menos, hagan menos daños. Mientras que los favores se deben hacer poco a poco con el objetivo de que se aprecien mejor. Los hombres, cuando reciben el bien de quien esperaban iba a causarles el mal, se sienten más obligados con quien ha resultado ser su benefactor. El pueblo le cobra así un afecto mayor que si hubiera sido conducido al principado con su apoyo. Es decir, que alguien puede cometer una gran injusticia y apoderarse del poder. Pero si después, progresivamente, le va dando a los hombres beneficios, progresivamente, y los va valorando, se olvidan de la injusticia con que adquirió el poder.
¿Qué tal? ¿No? Él dice, creo que muy explícitamente, lo que ocurre hoy, muy solapadamente, ¿no?
Claro. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿y cómo entienden la propiedad privada, no es cierto?
Por ejemplo, sí,
el derecho. Bueno, él lo explica, se lo explica al príncipe. Dice, con aquello que no es tuyo, ni de tus súbditos, se puede ser considerablemente más generoso. si puedes tomarlo, repártelo para todos, ¿no? El gastar lo de los otros no te quita consideración. Antes te lo aumenta.
Claro.
Él no se basa en el principio de justicia o injusticia o principios, ¿no es cierto? Sino que es un pragmático. Le dice, miren, el hombre es así y hay que manejarlo así.
Claro.
Por lo tanto, hay que reconocerle un tremendo realismo. Un tremendo realismo que no han tenido los idealistas para ver al hombre. Yo pensaba, mientras que leía Maquiavelo en estos días, y leí alguna de sus obras y de las cosas que enseñaba, pensaba en cuando Jesús habló del hombre. Cuando Jesús habló del corazón del hombre, que es lo que el hombre es, del hombre en su interioridad. Jesús dice que de la interioridad del hombre es donde sale toda la maldad del mundo, ¿no? Quiere decir que todos los males que hay en la tierra se generan en el corazón mismo del ser humano. Nos está diciendo que el hombre es malo, ¿no es cierto? Que tiene la maldad metida adentro. La actitud de Dios es redimirlo del mal, sacarlo del mal. Mientras que la actitud de Maquiavelo es manejémoslo dentro del mal. Manejémoslo con las leyes que pone el mal.
Dos soluciones distintas.
Dos soluciones distintas. Dejémoslo como es, no intentemos redimirlo. ¿Por qué? Porque el objetivo de Jesús es la persona. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces hay que rescatar al ser humano. El objetivo de Maquiavelo y del príncipe es el poder, no es la persona. A él no le interesa la persona. Si hay que hacer una masacre y esa masacre conserva el poder, pues el valor de la persona no interesa.
Hay que hacer la masacre.
Claro. Por eso hemos tenido grandes ejemplos históricos de personajes a los que podemos calificar de maquiavélicos, porque no se manejaron por principio, sino que la búsqueda del poder se hizo tan terrible en ellos, ¿no? Tan absorbente, que no tuvieron ningún reparo en cometer injusticias, en atropellar a la justicia y a la ley, con tal de obtener el objetivo. El fin justificó cualquiera de los medios.
Eso a lo largo de toda la historia, ¿no? Sí.
Yo creo que Maquiavelo lo que hace es sacar eso, porque incluso en El Príncipe él ha hecho estudios de los grandes conductores de la antigüedad, ¿no es cierto? Él ve a los grandes conductores de la antigüedad, no es que los ignora, sino que a través de los análisis que hace de Ciro, y de César y todos los grandes conductores del pasado, él va elaborando una teoría de lo que es el manejo político, y es una estrategia, es un arte estratégico para conservar el poder. El asunto es que no tiene en cuenta al hombre. Lo que hace Maquiavelo es alimentar o facilitar con el manual, le da el manual al hombre que quiere explotar a su prójimo, le da el manual como para que lo haga, ¿no? Y siempre va a existir personas que van a responder exactamente aquellas cosas que les marcaba Maquiavelo. Es decir, lo que se necesita del otro lado es un hombre que responda a los estímulos maquiavélicos, ¿no? Y se maneja entonces así. Por ejemplo, él decía, se debe entretener al pueblo en las épocas convenientes del año con fiestas y espectáculos. Está repitiendo un principio del Imperio Romano.
Pan y circo.
Pan y circo, ¿no es cierto? Es decir, pero eso es algo que lo vemos nosotros hoy. A pesar de los tremendos problemas que tienen muchos países latinoamericanos, y yo recuerdo en mi país, en Argentina, en plena guerra de las Malvinas, los estadios de fútbol estaban llenos y no suspendían el espectáculo. Porque la gente necesitaba el circo en medio de todo eso, para no pensar en qué era lo que estaba pasando. Quiere decir que los personajes maquiavélicos siguen usando esto. Maquiavelo puso en blanco y negro lo que a veces nos negábamos a ver, que claro, esto es el hombre y así se lo maneja. Por ejemplo, cuando habla de cómo se tienen que implementar las medidas, ¿no? ¿Cómo debe implementar un príncipe las medidas? Él dice, los príncipes deben ejecutar a través de otros, de terceros, las medidas que pueden acarrear odio para ellos. Quiere decir, ahí hay un tercero que lo hace, ¿no? Es la medida que tomó el ministro de Economía, ¿no?
Sí, me saco la responsabilidad.
No es una medida que yo apruebo. Pero dice, pero debe ejecutar por sí mismo aquellos que reportan favor a los súbditos. Debe estimar a los nobles, pero no hacerse odiar por el pueblo. Es decir, tiene que acomodarse. Por supuesto que a mí, particularmente, como cristiano, me repugna esto, porque creo que es la falta de ética y es lo que lleva al caos al mundo. Pero creo que Maquiavelo hace un profundo aporte. Muestra un intelectual al hombre tal cual es. El hombre es así. Lo que pasa que como hombre secular, en búsqueda del poder, dice, lo voy a usar así. Yo como cristiano creo que el hombre debe ser redimido de esto. Que esto no es el hombre tal cual lo planteó Dios. Este es el hombre vulnerado por el mal y por el pecado, que necesita que Dios lo redima de esto, que le quite esto. Y a menos que Dios le quite esto del corazón, el hombre no va a encontrar ni paz, ni equilibrio, ni tranquilidad. Tal vez Maquiavelo nos dé las claves de por qué el mundo es como es, porque seguía por estas leyes y porque ha dado vuelta la cabeza al Redentor, que puede sacarlo de esta condición abyecta en que lo ve Maquiavelo y puede transformar realmente al hombre y a la sociedad.
Tendríamos que ver a Maquiavelo entonces como un testimonio de lo que podemos llegar a ser y somos en muchos casos, y tratar de evitarlo, más bien.
Sí, yo creo que yo leo a Maquiavelo porque así somos, y leo el Evangelio porque me propone cómo podría llegar a ser.
Escuchábamos La Zarabanda en re menor de Jorge Federico Händel en Tierra Firme, en la interpretación del conjunto Voces de la Música, Voices of Music, con William Skin en el violonchelo. Una música grave, sin adornos, que no busca consolar, que pesa. Y eso es exactamente lo que Maquiavelo, nuestro personaje de central del programa de hoy, nos deja como pensamiento. El peso del poder visto sin ilusiones. Händel escribía para cortes y reyes. Maquiavelo escribía para los que mandan o quieren mandar. Entre ellos hay una misma honestidad incómoda sobre la naturaleza humana. Y ahora queremos escucharle a usted, después de nuestra conversación con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban La Rosa, quisiéramos saber su opinión. Puede hacerlo por este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Nos puede mandar el audio, nos puede mandar su texto, como usted prefiera. Signo de más 598-91-610-610. También en internet nos puede encontrar en tierrafirmertm.org para escuchar el programa, descargarlo, compartirlo y opinar y acceder a la biblioteca digital. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme. We'll be right back.